El capítulo 1 empieza contando el anacronismo de la mirada dicotómica de la sociología sobre la ruralidad. El autor chileno Sergio Gómez considera que la concepción que se tenga respecto del alcance de lo rural tiene importantes consecuencias a la hora de definir políticas públicas. La ruralidad, definida en términos tradicionales o vieja ruralidad, como hemos visto, no era reconocida en este término, y la definición de rural ha perdido vigencia, pues las comunidades rurales se han urbanizado y la agricultura se ha industrializado. La nueva ruralidad es una clasificación marketinera útil para vender el concepto y, aunque usado en el campo de la investigación, tiene varias décadas de existencia. Lo realmente nuevo es que hoy se está observando y haciendo trascender una realidad que antes se ignoraba. Una comparación gráfica es la situación que se produjo cuando los europeos denominaron Nuevo Continente y América a estas tierras a las que llegaron y comenzaron a conocer, o lo que es lo mismo, dejaron de ignorar que existían. Estas son palabras que escribe el autor de este libro de ediciones Sicus, que se llama Federalismo, el auténtico grito de la tierra, y su autor es Leonardo Martínez Verdier, con quien estamos en este momento en comunicación. Leonardo, muchísimas gracias por atendernos y por permitirnos charlar este ratito. Muy buen día, Paula Maitía, te saluda.
Hola, buen día, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo te va?
Leía esto y me parecía una mirada muy interesante sobre esta parte del federalismo, esta parte de la mirada hacia la tierra, hacia esas ideas que tal vez ya están un poco obsoletas y que a medida que va transcurriendo el tiempo hay que ir modernizando un poco o ayornando o ampliando esas miradas.
Sí, sobre todo se relaciona con una historia vieja que todavía seguimos padeciendo, que es la diferenciación que hacía Sarmiento entre civilización y barbarie, llamaba barbarie a todo lo nuestro y sobre todo al gaucho y a todo lo que era el campo. Y civilización, la mirada hacia Europa, que es la misma que se mantiene, como vos leías recién, cuando llegaron los europeos y dijeron que ellos descubrieron América. América ya existía. Y América sigue existiendo independientemente de Europa y a pesar de Europa y todo lo que ellos hacen. Por eso, y con la tecnología que fue desarrollándose en todo el siglo XX, el campo además se ha urbanizado.
Claro.
Y sin embargo, se sigue manteniendo esa visión de que lo bárbaro, lo brutal, lo poco intelectual, no sé de otra manera podemos llegar a definir esa mirada que tienen algunas personas, lo ponen en los centros alejados de lo estrictamente urbano, como puede ser Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, Bahía Blanca o Rosario, por decir algunas, ¿no? Y además esto atenta contra la posibilidad de industrializar a nuestro país.
Claro.
Mantener la mirada pastoril,
claro,
esa de que todo lo que está lejos de la ciudad solo sirve para eso.
Claro.
Y no para un desarrollo integral de la el pueblo argentino.
Sí, digo, no hay intereses también encontrados en eso, en que la producción no se desarrolle como tal, digamos, como industrial, sino que permanezca tal vez en determinados grupos o en determinados, digo, no hay sobre eso también un interés.
Claro, al extremo de que en los últimos años, con la sojización,
claro,
con la puesta de moda del gran negocio que es plantar soja, están produciendo desastres ecológicos mediante la tala de bosques que son indispensables para regular las lluvias y el envenenamiento a través del glifosato que trae graves enfermedades. Ya fue denunciada por los médicos de los pueblos fumigados, de enfermedades gravísimas que están enfermando y matando a muchísimas personas, y que eso es todo bastante tapado por la prensa concentrada, porque es tanto el dinero que eso beneficia a ciertos grupos concentrados, se pueden repartir a otros para que no se divulgue el daño que se ocasiona, e incluso cuando se enriquecen ellos, dicen que se enriquece la Argentina. Y no se enriquece la Argentina, se enriquece un grupo de personas.
Claro.
y que muchos de ellos inclusive no son argentinos.
Claro, ¿no? Claro.
Como ya hay casos como el de Benetton en el sur.
Exactamente.
¿Sí? Y algunos norteamericanos más, o ingleses, o de diferentes nacionalidades.
Hablás no en, algún, son... en algún punto, en uno de los capítulos, sobre la globalización y las localidades en ese mundo ajeno, esto que estás diciendo en este momento, ¿no? Esa idea de la política globalizadora que se pone en el ámbito rural también y que en realidad en los países dependientes o los menos desarrollados, no sé si juegan de la misma manera que en el resto del mundo.
Juega para que perdamos más.
Claro, claro.
Ahora están poniendo de moda lo que llaman cadenas globales de valor. Y donde el papel que le toca desempeñar a los países subdesarrollados, por algún modo, es la peor, es la de llevarse la menor parte,
claro,
y poner el mayor trabajo, y además en condiciones cuasi esclavas de los trabajadores. Y los principales beneficiarios están en los centros de poder mundial.
Claro.
Incluso en la industria, no solamente en el campo.
Claro.
Es una industrialización falsa.
Claro.
Por eso yo en alguna parte del libro recuerdo algún pensamiento de Perón cuando hablaba de la universalidad del desarrollo de las personas.
Exacto.
Que no es lo mismo que globalizarlo.
No, tal cual.
Porque uno es integrador y el otro es de dominación. La globalización es para dominar. Para mantener la dominación con otra modalidad más nueva.
Bueno, es que en definitiva, de acuerdo a lo que uno entiende en las políticas que se están llevando adelante, ahora mismo la idea es volver a ser un país de exportación o de industrias primarias, cuando en realidad lo que se intenta hacer y lo que vos proponés, o por lo menos en algunos pasajes, y haciendo mención a esto que decís de Perón, es buscarle la vuelta a la exportación de productos con valor agregado, de productos producidos en nuestro país con algún tipo de valor más allá del simple hecho de exportar el grano, de exportar la materia prima, para después terminar comprándola afuera.
Claro, bueno, y ahí entran a jugar de nuevo las cadenas globales de valor, que es el nuevo invento que han hecho.
Claro.
Para o poner solamente la materia prima, o agregar algún valor, pero que no es el nuestro. Porque cuando se exporta, tiene un componente importado a veces superior al aporte de materia prima nuestra.
Claro.
Entonces hay que desagregar en la contabilización, la exportación neta nuestra va a ser menor que lo que sería si directamente se exporta la materia prima y en beneficio de los grupos concentrados de poder, que tienen repartido en muchos países del mundo. Es la moderna división del trabajo.
Claro.
Ahora le llaman así, globalización primero, y después cadenas globales de valor. Y globales es justamente porque se incorporan a la previa creación de la política globalizadora.
Claro, porque hay claramente una intención.
Más fea que nos colocan, ¿no? Muy, claro. muy perjudicial.
Claro.
Y siempre tienen en todos los países un grupo de personas que son socios de ellos en perjuicio del resto de la población de cada país.
Claro. Me gustó cómo enfrentas esa tensión que hay entre lo residencial y lo productivo.
Claro.
Algunos digo, hago el repaso ayudándome con el libro, mientras tanto voy repasando algunos pasajes, las demografías y la población rural. ¿Cómo surge la idea del libro? ¿Es el primer libro, Leonardo? Vamos a charlar sobre esto.
Sí, mi primer libro publicado es este, sí. Ahora tengo otro que terminé y estoy buscando la manera de publicarlo.
Sobre
el tema financiero siempre es complicado.
Eso te iba a preguntar, ¿sobre temas financieros también, sobre temas económicos?
Sí, se llama, el título del libro nuevo es Economía Política, Ciencia Social, Política Económica, Derechos de Incidencia Colectiva.
Claro. Interesante también.
Es una visión heterodoxa de la economía.
Claro.
Y no lo que estamos viviendo ahora.
Claro.
Todo lo contrario.
Claro. Le cuento a los oyentes que el libro de Leonardo Martínez Verdier, con quien estamos hablando, Federalismo, el auténtico grito de la tierra, de Ediciones Sicus, es un libro muy lindo, muy ágil de leer, porque tiene conceptos muy claros y con una llegada muy concreta a lo que quiere decir, digamos, no hay una cuestión técnica que impida el acceso, y eso es muy valioso en libros o en textos que hablen sobre estas cuestiones que a veces son un poco más técnicas que lo que uno puede llegar a entender.
Bueno, lo mismo intenté hacer, y creo que lo logré, con el libro de economía, porque yo no soy ingeniero de economía ni contador público, soy abogado.
Claro.
Entonces, escribo de otra manera para que todos me entiendan. Y que cualquiera, aunque no esté iniciado en la economía,
claro, que fuese
lo que
algo
se dice
accesible.
Lo vive también todos los días.
Exacto.
Pero siempre procurando engarzar con un fundamento técnico, pero no hacerla complicada, no llenarla de gráficos ni de números que poco se entienden y que no son útiles. Las palabras siempre son mucho mejores. Ya Keynes, hace más de 100 años, tenía esa convicción y lo ha escrito.
Sí, sí.
Que los gráficos en la economía, que ya en aquella época también parece que estaban usándose bastante, nunca pueden reemplazar a las palabras cuando explican.
Claro. Y cuando son sencillas, y cuando, esto se lo escuché a algún economista también, cuando son sencillas y cuando son fácilmente comprensibles, no hay demasiada vuelta. Ahora, cuando hay un economista o cuando hay alguien que te está explicando las cosas y no hay forma de que lo entiendas, te lo explica una, te lo explica dos, te lo explica tres, es porque tal vez haya algo detrás de eso que no quieren.
Están metiendo la mano en el bolsillo.
Exactamente. Exactamente.
O lo están robando.
Exactamente.
Después Calabrini Ortiz. Ese.
Puede ser. Puede ser.
Después Raúl Calabrini Ortiz.
Este,
y si no fue Jaureche, uno de los dos.
Alguno de ellos dos seguramente lo ha expresado.
Tengo por seguro que lo están robando.
Leonardo, yo te agradezco enormemente esta comunicación, te deseo mucho éxito con este libro y con el próximo, que me encantaría en breve tenerlo en las manos también para poder leerlo y para poder disfrutarlo. Federalismo, el auténtico grito de la tierra, el libro de Leonardo Martínez Verdier, a quien le agradezco muchísimo esta charla.
Bueno, yo te agradezco muchísimo a vos haberme permitido participar en la radio de ustedes, que está, según me dice mi hijo, estudia allí y trabaja a veces con ustedes, está progresando muy bien y cada vez anda mejor.
Así es, hay mucho trabajo puesto aquí en la dirección de medios para la radio y para la señal de televisión de la universidad, así que a eso nos estamos abocando, a que crezca cada vez más en esta joven universidad, estos jóvenes medios, tratando de hacerlos cada vez mejor. Muchísimas gracias también, Leonardo.
Gracias a vos, buen día.
Buen día. Hablábamos con Leonardo Martínez Verdier, él, como decía, eres abogado, y ha editado con la editorial Sicus, con Sicus Ediciones, este libro, Federalismo, el auténtico grito de la tierra, que, bueno, lo que intenta hacer es un bosquejo sobre lo que definimos como federalismo, o lo que se define como federalismo, en la mirada del pasado y en la mirada del futuro. Para cerrar, una frase del gran Arturo Jaureche: el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Del gran Arturo Jaureche, estas palabras que versan en la contratapa del libro de Leonardo Martínez Verdier, con quien acabamos de charlar.